otras cosas. Se llama Héctor Mantese. ¿Cómo andas, Héctor? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias, audiencia. Pobre vaca.
Pobre vaca, quedó pobre vaca.
Para la posteridad.
Exactamente, quedó allí, bueno, con tantas otras historias que hemos compartido. Y hoy hay una propuesta, les recuerdo a aquella gente que se va sumando, que tal vez es nueva dentro de nuestra audiencia, que todos los jueves hablamos con Héctor Mantese de aprendocoaching.com, es nuestro coach ontológico, así que nosotros le agradecemos, como todas las semanas, por charlar un ratito, por dejarnos alguna posibilidad de cambiar la perspectiva en algunos puntos de nuestra vida. Así que nosotros charlamos con él siempre, por eso está otra vez en contacto con nosotros. Y hoy queremos entender algunas cuestiones que por allí son un tanto, no sé si difíciles de digerir, de cambiar, de procesar. Y muchos dicen, no, pero ¿sabés qué pasa? Que es de otra generación. Y no te va a entender nunca. ¿Sabés qué pasa? Que nació en otra época. Bueno, ¿cómo comenzamos a transitar ese camino, Héctor?
Bueno, justamente así, entendiendo que nació en otra época. El tema es que las generaciones se han acelerado, los cambios generacionales se han acelerado mucho. Antes, cuando nuestros bisabuelos, la tecnología no nos influenciaba tanto, los viajes, no, tenía que haber una guerra, tenía que haber algo muy fuerte, muy, muy, muy grande en el mundo para que la generación cambie su estilo de vida. Digo, con la Segunda Guerra Mundial cae la monarquía en Inglaterra y nace la clase media. En Inglaterra y en Europa, ¿no? O sea, se empiezan a abrir las familias esas monárquicas o de la nobleza, se empiezan a abrir abajo y hay muchas películas sobre eso, pero hay una muy linda que se llama Abbey Road. No se llama Abbey Road, no me acuerdo el nombre ahora puntual de la película, que es una película inglesa. Cuenta esta, ¿no? Y esos son los marcos generacionales que irrumpen con guerras. Ahora, ¿qué pasó? La revolución industrial fue una. La Segunda Guerra Mundial fue otra, ¿no? El final de la Segunda Guerra Mundial. La aparición del celular, de la televisión color, también marcó otra generación. Entonces, cuando hay cambios generacionales muy poderosos, son porque ocurren eventos muy importantes a nivel mundial. Yo creo que ahora, de hecho, va a haber va a existir el pandemial o el coronial, ¿no? Seguramente va a surgir, no sabemos todavía qué características puede tener los que estudian esto, los que se dedican a estudiar esto, pero hay millennial, centennial, y va a haber coronial o pandemial. Va a ser una generación nacida en esta época por el gran cambio paradigmático que hubo en el mundo, que hay y que todavía no sabemos cuál es, que nosotros estamos viviendo. Es como si tuviéramos finalizando la Segunda Guerra Mundial ahora, o es como si...
Sí, vos sabés que ese aspecto que vos estás ilustrando ahora, que estás mirando, se escucha mucho. Hay una gran parte de la población que está mirando, más allá de los temas de coyuntura y de la cuestión política, que ya se seguirá discutiendo, ¿no? Porque nunca se termina la discusión, pero muchos dicen, bueno, hay que empezar a barajar y repartir de vuelta y ver qué quiere hacer cada uno de acá al futuro, ¿no?
Sí, cómo se va a diseñar. Y bueno, va a ser una generación, nuestros hijos, los hijos que nazcan ahora, la gente que nazca ahora, y van a ser, vos crees, o digo, le pregunto a la audiencia, ¿ustedes creen que va a haber una normalidad? ¿O que vamos a poder volver a tener viajes por todo el mundo, como hace la gente que viaja en cantidades enormes, o se van a encontrar en encuentros como Lollapalooza, que se encuentran 50.000 personas en un día, o va a haber espacios de hacinamiento como los boliches o en los grandes festivales? Yo creo que se va a ir el virus, de eso estoy absolutamente convencido, porque somos muy capaces los seres humanos para sostener mucho, como somos gregarios y nos queremos mucho como seres humanos entre nosotros. Yo creo que existe muy una salida muy rápida de esto, que va a ser una vacuna. No sé cuándo, cómo va a ser, pero existe. Pero esto es como la teoría del cisne negro. A ver, para contarle un poco a la audiencia de qué se trata. Nosotros hasta el siglo XVII pensábamos que existían los cisnes blancos. Todos los cisnes que habitaban en los lagos del mundo eran blancos. En el siglo XVII, un grupo de naturalistas encontró una raza de cisnes negros. O sea, encontró en un nicho biológico de Nueva Zelanda un espacio donde había cisnes negros. Entonces, hay teorías económicas y teorías sociales que hablan del cisne negro. El cisne negro es como, por ejemplo, las Torres Gemelas. Para Estados Unidos fue un cisne negro. ¿no? El coronavirus para la población fue un cisne negro. Fue como decir, estamos tan acostumbrados. La teoría del cisne negro es que si mi amo me da de comer, yo soy un cisne, una gallina, una... No quiero matar a otro animal porque si no me van a echar de la radio.
Van a venir. Pero digo, claro.
Ahora muere la gallina. Yo soy una gallina, ¿no? Y todos los días vos te levantás y me das maíz o me das balanceado, yo como feliz y te miro. Primero no me acerco. A los 3 meses que veo que me da de comer, ¿cuál es mi tendencia a creer que va a ocurrir? Que me van a seguir dando de comer siempre.
Claro.
O sea, yo me estanco en ese espacio donde la mirada que tengo hacia el futuro es que sos una persona amigable y que me va a comer siempre. Bueno. No siempre, algunas veces le cortas el cuello, ¿no? O sea, vamos a matar a la gallina en este programa. Pero esa es la teoría del cisne negro. Y nosotros no, como humanidad, no nos anticipamos a esto, a que a Bill Gates en el 2015 habló, todo, pero nosotros seguimos, ¿viste? Como embobados con el consumo, y no nos anticipamos a esto. Bueno, yo creo que acá va a haber un cambio generacional que se vaya a denominar pandemia o colonia. ¿Por qué traemos esto, Rubén?
Sí.
Porque queríamos hablar un poco hoy de por qué no entendemos a la gente que hoy tiene 30 años, renuncia a un trabajo para irse de viaje por el mundo.
Uh-huh.
O sea, nosotros conocemos mucha gente de una generación que tiene hasta los 35, 32, 35 años, 30 años, ya es como muy estirado el de 30, pero sí, puede haber, que se llaman los famosos millennials. Que es la gente que vos conversás con ellos, yo que entreno mucho con empresas y con chicos jóvenes y con gente grande, y siempre se habla esta conversación, ¿no? Es decir, a ver, yo entro en la empresa para que me dé lo mejor que tiene. Cuando yo aprendo lo mejor que tiene, si además esa empresa tiene una meta para mí, soy reconocido y aprendo todos los días algo nuevo, esa empresa me quedo hasta que sea. Ahora, si a los 4 años, 3 años, yo ya no tengo más nada para aprender, no hay un trato, no hay una orientación, no me dicen que estamos juntando los tubos del rollo de papel higiénico para armar papel reciclado. Uh-huh. No hay un sentido, yo me voy de esta empresa, me voy de este trabajo. ¿Y a dónde te vas? Me voy de viaje. Que fue lo claro. Que pasó en todo el mundo, ¿no? Si vos tenés hijos o tenés sobrinos o gente de la edad de esto, los tipos se
la pasan viajando. Y ahí todos decimos... Este está loco, ¿viste? ¿Cómo vas a dejar un trabajo así? ¿Viste? Porque no sé si te habrá pasado, si te habrán contado, que muchas veces hasta renuncian a lo que nosotros llamamos un laburo seguro o estable.
Sí, sí. Nosotros somos generación X, que somos los anteriores, nacidos entre el 60 y el 80, 85, claro. Un promedio así. Para nosotros tiene un sentido el trabajo. O sea, yo trabajaba en una empresa y yo no era Héctor Mantese, yo era el gerente de... Y andaba con el cartelito acá en la remera, y yo me presentaba como tal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Quién sos? Yo soy el gerente de... No era el tomante ese, la identidad estaba dada como mi trabajo. Y que te desvinculen, o que te maltraten, o que no te aumenten, o que no te reconozcan el trabajo, era como tu pareja. Era como decir, esto es lo que le da sentido a mi vida. Pensemos un poco antes, un empleado de banco de la década del 40, que trabajó en el Banco Provincia de Santa Fe, por ejemplo, durante 30 años. Hay gente que seguía usando la corbata cuando se jubiló. Que uh-huh. Se sentaba con su camisa blanca y la corbata porque era parte de su identidad haber trabajado durante tantos años en el banco. Se levantaba al horario del banco, dormía la siesta cuando se volvía del banco, aún sin trabajar al banco. Eso no pasa más con los millennials. ¿Sí? Hay una revolución enorme con eso porque hay, es como con la educación. Miren qué interesante que los voy a traer. Nosotros, viste, que tenemos docentes del 2000 o del 1900, ¿no? Contenidos de 1800, porque nada se ha renovado, y alumnos del 2010 o 2020. O sea, tenemos 3 siglos distintos prácticamente entre los docentes, los alumnos, o 3 diferencias generacionales muy fuertes. Lo mismo pasa con la generación baby boomer, que son nuestros bisabuelos o abuelos, los X, que podemos llegar a ser nosotros, los millennials, y aparecieron los centennials después de esto, que son los nativos digitales, que son los que nacieron con un celular en la mano. Algunos de nuestros hijos, si tenés hijos de 21 años o tenés hijos de 28, esos tuvieron tecnología después de una determinada edad. Es más, hasta algunos ni siquiera pudieron haber tenido televisor color o con control remoto.
Uh-huh,
bueno,
claro.
Los centenials que nacieron en el 2000 están inmersos en la tecnología. No entienden la forma que no sea comprando online, que sea comparando, que sea por el mundo. Entonces, a eso le vamos a sumar después de esto, de la centennial, le vamos a sumar los colonial o los pandemial. Y vos decís, bueno, ¿para qué sirve etiquetarlos? ¿Para qué sirve determinar quién es la generación X? Para primero como padre para entender por qué tienen esa manera de ver, ¿no? O como amigo, o como tío, o como hijo. ¿Por qué mi papá ve cómo ve las cosas? Entonces yo le digo, mira, este mira mi televisor, en mi época no había control remoto, yo me tenía que levantar del sillón para cambiar el teléfono. El teléfono para nosotros era, por ejemplo, bueno, llegó el teléfono a casa, era como, yo vivía en la ciudad de Santa Fe, era como decir, llegó, te ganaste la lotería, tuviste una línea, te llegó el teléfono, podías hablar por teléfono, sonaba el teléfono y se peleaban por atenderlo.
Claro, ahora cuando sonaba, cuando sonaba el teléfono, a ver quién lo atendía primero.
Era una pasión que suena el teléfono, quién llamó, quién era, si llamaban y era equivocado te ponías triste, viste, había, bueno, vos te criaste en una generación como esto, ¿cómo te va a entender un millennial que vos eras esclavo del teléfono? O un centenial que lo tiene prendido las 24 horas al lado. No hablan por teléfono ellos mandan mensajes.
Claro.
Eso,
claro.
Se transmite en toda la vida, en sus parejas. Fíjate, un chico de 28 años, acá en la ciudad de Santa Fe te hablo, ¿no? Seguramente en Reconquista, en toda la zona de influencia de la provincia seguramente pasa lo mismo. Un chico de 28 años que se compra un auto, ¿sí? Excepto el que le guste tunearlo y todo lo demás, pero si no lo deja en la calle. El auto ya no es el objeto de la funda que le ponía mi papá al auto, la tapaba con un cubrecoche, cuidaba el
tapizado.
¿Sabés
qué me han dicho un par de veces? Que a mí me pareció una locura, pero sí que lo he escuchado varias veces de jóvenes que no tienen en su objetivo, digamos, o en su mente, comprarse una casa, por ejemplo. Cuando tal vez la visión nuestra es, no, ¿qué querés tener? Y un laburito... poder algún día construirme mi casa, una casa modesta que me alcance para vivir, tendré mi familia si puedo. Venimos con ese chip, digamos, ¿no? Pero claro, me sorprendió mucho escuchar esto, que no está en su horizonte una casa, por ejemplo.
No está en su horizonte una casa. Existe el coworking, el co-living, el co-auto, porque vos sabés que tanto Toyota como Honda, con muchas marcas en el mundo, ahora tienen el sistema de alquiler de autos, o tenían hasta antes de la pandemia, donde vos con tu celular la abrías, ibas a una playa de estacionamiento, abrías con la llave, con una aplicación, con tu celular, abrías, adentro estaba la llave del coche, lo usabas una hora, 15 minutos, y te cobraban por una hora, 15 minutos. Dejabas el tanque lleno, la empresa confía en vos, en otra playa de estacionamiento, o en la misma, y la cerrabas con el celular. De hecho, existe, se llama, Auto con W, se llama la aplicación, y existe en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque a la gente joven no le interesa más tener el coche. No es un objeto de valor. Lo ata a algo. Tampoco le interesa tener un techo, porque lo ata al techo. Ellos quieren dejar, ellos quieren conocer. Son ciudadanos del mundo. Han nacido en la globalización. No pueden entender que no pueden conocer Tailandia, por ejemplo. Si está tan cerca eso y es algo que se vende, es como nosotros no podíamos conocer la costa argentina. ¿Cómo no va a ir a Mar del Plata alguna vez? Bueno, para ellos es Tailandia. Entonces, esa manera de pensar se traslada a todo. Se traslada a sus parejas. No quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque están atados a tener hijos. Porque el mundo que ven... Dice, no quiero. Y aparte de eso, la tecnología, Rubén.
Claro.
¿No? Porque
claro,
hay una revolución tecnológica súper importante.
Hay muchísima gente que trabaja, que por ahí nosotros la cruzamos todos los días y que trabaja desde su teléfono, desde su compu, para otros países. Y hoy su modo de trabajar es ese, ¿no?
Así es. Pero fíjate, siempre hay que fijarse en la tecnología que había en tu época, en la que había de tu hijo, si tenés entre un poquito más de 35, fíjate qué tecnología había, cómo era el teléfono, cómo se usaba, cómo te comunicabas con la gente para salir con una chica, qué tenías que hacer, todo ese movimiento que tenías que hacer. Luego, otra generación que hoy tiene hasta 32 o 35 años, hasta dónde viajaron, qué pudieron hacer, cómo llegaron. Y luego otra generación que tiene 19, 20 años, que es el famoso centennial, que es un poco más... Ese sí, seguro, no quiere ni auto ni casa. Por eso existe. El co-living, viven 4 o 5 en un mismo departamento, aún sin ser amigos, y conviven perfectamente, porque necesitan ser como colaboradores. Mirá qué pasa en las empresas. Dos chicos de, por ejemplo, 25 años, que entran a están trabajando en una empresa, y uno dice, che, habla con el jefe y dice, mirá, en marzo está Lollapalooza y yo quiero viajar. Sí, cómo no hay problema, vos tenés todavía unos días de vacaciones. Bueno, yo también, dice el al lado, el compañero. No, vos entraste hace un mes o vos entraste hace 6 meses, no te corresponde. Ah, no podés ir, no podés ir él, no. Ah, no, entonces no, si no, ¿y yo cómo hago? Claro. No, él no puede ir. Bueno, entonces yo renuncio, me voy también. Y se van los dos. Y se van a buscar lo que quieren buscar los dos. Y el gerente o el dueño de la empresa o el dueño del campo o el dueño del comercio se queda con la boca abierta diciendo, pará, yo lo entrené, lo busqué, elegí entre 34 personas, lo tuve paciencia para que aprenda a hacer todo lo que sea, y ahora en 6 meses me abandona en un año. Qué desagradecido. Sí, no sé si la palabra es desagradecido, pero no tienen los mismos objetivos. No tienen el mismo perfil ni el horizonte que miramos nosotros de otra edad. Entonces, para amigarse con eso, le digo a la gente que converse más con la persona, que hable de lo que diseñe lo que necesita con esa persona. Decir, che, vos, ¿cuánto tiempo te querés quedar en este lugar, acá vendiendo? ¿Cuál es tu expectativa de la vida? ¿Hacia dónde querés ir? ¿Qué querés hacer el año que viene? ¿Por qué? Porque te va a permitir a vos, como dueño, como empleador, como padre, habitar un poco más el mundo de esa persona. Porque vos, si no, estás en el supuesto de que él quiere tener un trabajo para llamarse como ese trabajo. ¿Qué tal? Soy el tesorero del Banco Central. ¿Qué tal? Claro. Soy el gerente de...
Claro. Ahora, también Héctor, esto plantea en el trato que vos tenés con empresarios y con gerentes, con gente de empresas, sí, que no van a conseguir ese empleado de otra generación con edades más jóvenes, digamos.
No ya van a no conseguir el perfil de una generación anterior con edades más jóvenes, no. Claro. Pero, ¿sabés cuál es el desafío? El desafío no es conseguir gente como esa. El desafío es que el de generación X, el que tiene hoy 40, 45 años, 39, 38, se adapte a las nuevas generaciones y busque ese espacio en común. Porque si no, somos los dos intransigentes. Yo quiero gente que trabaje durante 10 años conmigo y el otro dice, yo quiero un trabajo que no dure más de un año. Entonces hay que coincidir, ¿no? Excepto, bueno, por supuesto que siempre dejamos de lado las necesidades laborales, la persona que tiene otro objetivo, el pibe que nació para casarse y tener una familia, el que fue criado con herencia, es decir, vos tenés que tener tu propio techo, hay mucho, vos cuidá tu auto.
Bueno, mira, mandan una frase que me parece que es clave. Juan dice, es la cultura del trabajo lo que falta.
¿Qué edad tiene, Juan?
Y me parece que tiene nuestra edad, tiene un poco... ¿no? Porque claro. Nosotros venimos de observar a nuestros padres, nuestros abuelos, con la famosa frase de que hay que romperse el lomo y dedicarle gran parte de la vida al trabajo para tener algo. Creo que por ahí va lo que nos enseñaron. Rubén, y hoy ha cambiado todo eso, ¿no? Pero viste que esto es... No, si hay que romperse el lomo.
Hay que levantarse y ir a trabajar porque dignifica, te sentís útil, te sientes una persona agente para la sociedad, te sentís todo esto. Después de 20 años que trabajabas, este trabajo dignifica. Te empezás a preguntar vos si el trabajo dignifica. Y si dignifica, ¿qué quiere decir dignifica? No es lo mismo que yo pienso de dignificar. Pues el trabajo como labor, o laburo, como le quieras llamar, es algo que en realidad era una carga que se le daba ante la gente. Era como un cepo. Entonces el trabajo dignifica, no sé si el trabajo dignifica o no. ¿Hay una cultura de trabajo? Sí. Pero ya no existe más esa cultura de trabajo. Así el trabajo como nosotros lo vemos, ¿no?
Pero uy, ahí pateaste un avispero, me parece, con eso de no sé si el trabajo dignifica. Vos decís que por allí muchas veces, no sé si llega a nivel de la palabra explotación, pero que a veces se disfraza la dignidad con explotación.
Una de las cosas, otra de las cosas, uno, por ejemplo, podría ser eso. Otra situación, que el trabajo no dignifica, yo conozco gente que trabaja en el Estado que está gris por dentro. ¿No? Que es empleado municipal o que es empleado del Estado, y está gris, o sea, no tiene ganas de, no es que no se siente orgulloso o no se siente dignificado en su trabajo, y eso es un trabajo. Hasta nosotros algunas veces, los que no trabajamos en el Estado, decimos, oh, pero trabaja en el Estado como desmereciéndolo. Y yo tengo gente que trabaja en el Estado de la cual me saco el sombrero, que es excelente, y yo creo que el 99,9% es gente que hay que sacarse el sombrero. Te lo digo. Por ejemplo, un hijo hoy, un muchacho que trabaja en un tambo, ¿no? Que tiene 25 años, que su papá le hereda el tambo y que él es el único que le puede ayudar en su tambo. Digo porque conozco casos puntuales, ¿no? No estoy hablando de... Es un muchacho que dice, yo estoy atrapado acá. ¿Cómo estoy atrapado? Y sí, porque yo vivo en esta localidad, vivo lejos de una localidad, no puedo estudiar nada, con suerte termino la secundaria, si no ordeño la vaca, no como... ni comen mis padres. No puedo vender el campo, no puedo vender el tambo, tengo que trabajar, y trabajo en esto. ¿Ese trabajo dignifica?
Claro. Bueno, es eso de que te heredan el laburo del campo, el trabajo en el campo, es así. Tal vez muchos piensan, bueno, esto lo va a continuar mi descendencia y tal vez, bueno, eligen después otro camino.
Eso es lo que yo digo cuando digo, no sé si el trabajo dignifica. A mí me dignifica porque yo siempre elegí lo de lo que quiero trabajar. Tuve la gran suerte o la desventaja, no sé, porque a lo mejor si hubiera seguido en algunas empresas hoy tendría el quíntuple que tengo, pero no estoy atrás de lo que tengo, sino de lo que quiero ser. Por eso estudié y soy coach, ¿no? Por eso en la búsqueda permanente de quién quiero ser. Pero yo tuve la suerte de poder elegir en qué trabajar. Siempre. Ganando menos, ganando más. Yo siempre que estuve en relación de dependencia, estuve con una daga en mi cuello, con la amenaza de que me iban a desvincular. Después que en un momento en uno de los trabajos me desvincularon, dije, ¿cómo no me desvincularon antes? ¿Cómo no me mataron la vaca antes? Porque la
Vos
verdad que
ahí
hubiera
le
estado.
dijiste, no necesitan un coach, ¿eh? Ustedes están necesitando un coach. Bueno, por acá dice, lo que nos enseñaron es que para tener algo en la vida se lo gana trabajando y siendo buena persona. Dice, ese era uno de los mensajes también.
Sí, coincido. Trabajando en lo que elijas trabajar. Porque estamos siempre con este tema, ¿no? Es decir, algunas veces te pones como cascarrabia cuando no trabajás de lo que querés trabajar. Digo, vos todos los días te levantás, no vos, le pregunto a la audiencia, ¿todos los días te levantás y te levantás contento porque tenés que ir a trabajar? O algunas veces decís, o alguno, o casi todos los días, te puedes llegar a preguntar, no sé si tengo ganas de ir hoy. De bancarme a esta persona, de hacer tal cosa, de limpiar la casa, de hacer las compras, de ordeñar el tambo, no sé, no. Entonces, no sé si ese trabajo te dignifica tanto. El trabajo en sí, pero lo importante del trabajo que te dignifica es el trabajo que vos elijas. Por eso el pintor es feliz y pintar es un trabajo. Pintar, el pintor de cuadros, el pintor de obras. Cuando vos elegís, ese trabajo te dignifica. Pero es una actitud frente también a la elección, Rubén. Lo que traemos nosotros, ¿no?
Claro,
Digo.
y hoy en conclusión, digamos, hoy esta generación de la cual estás hablando, los millennials, ¿era no?
Sí, exacto.
Tienen más claro esta cuestión, decís vos, ¿no? De trabajar de lo que a ellos les gusta, hacer con el tiempo que tienen lo que ellos quieren.
Sí, así fue. Así fue hasta marzo de este año, fue así. Yo que estoy en contacto con los millennials y su mirada
Claro.
del mundo ha cambiado, por supuesto, porque ahora ya no pueden viajar y todo lo demás, tienen que resignificar. Ahora tienen que empezar a resignificar. Esto es como clave para todo el mundo, ¿no? No solamente le pasa, el muchacho que está estudiando medicina, hoy por ejemplo tiene que resignificar su tarea en el mundo después que pase todo esto. Aquella persona que está estudiando diseño, aquella persona que tiene un kiosco, vos y yo tenemos que resignificar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer a partir de esta, cuando se vaya esta pandemia. Resignificar es decir, sí, bueno, ¿cómo me planteo cómo sigue esto? Porque el mundo no va a ser el mismo, la verdad. Va a haber otra generación y ahora los millennials van a tener que mirar desde otro lugar la vida.
Seguro.
Interesantísimo,
Vino
¿no?
para todos esta pandemia, ¿no? Nos
A mí la verdad
cacheteó a
que a
todos.
mí no me asusta patear el hormiguero, porque justamente poner a pensar a la gente es lo que lo hace poderosa a la gente, ¿no? O sea, que se enoje, que discuta, que pregunte, que cambie idea, que vea otras cosas, a mí me interesa. No soy un provocador, pero sí me gusta esto que trajiste de patear el hormiguero. Que se muevan un poco, que salgan un poco de la zona de confort y decir, bueno, a ver, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué dice este muchacho? Bueno, no estoy de acuerdo. Bueno, no, no estoy de acuerdo. Pero está bueno, porque nos para en un lugar donde ya no es, vos me das una noticia y yo la acepto como tal.
No, no, para nada. Lo ideal es cuestionar, cuestionar absolutamente. Último, y me gustaría que repitas, no sé, dijiste en algún momento, un consejo para los padres que tienen en este momento en la casa un millennial, un centennial. Conversar, dijiste, esa es la clave.
Sí, conversar, conciliar, ¿no? Viste como cuando veíamos conjuntos en la primaria que veíamos A y B, que en el medio había algo, una zona que se juntaba el A y el B. Bueno, esa es la zona de convivencia entre los dos. Uno tiene que aflojar un poco, es decir, uno se tiene que adaptar a los tiempos que vive, porque si no era como mi abuelo, viste que, bueno, a la siesta se duerme a tal hora y se calla todo el mundo. A mí no me gustaba cuando era chico que pasara eso. A mí me hubiera gustado que mi abuelo me preguntara, che, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos hacer lo otro? Media hora antes, tal día no duermo. Eso me hubiera gustado, hubiera dado la comisión. Es lo mismo. Hoy tenés que aflojar vos un poco también para poder entenderte con otras generaciones, porque los saltos generacionales son muy grandes. Y aflojar me refiero a sentarte a conciliar, ¿no? A conversar.
No ceder, sino conversar, negociar, digamos.
A negociar, a que el otro también entienda por qué vos corrías atrás de un teléfono. Cuando hoy yo le digo a gente que me rodea, che, suena el teléfono, nadie lo va a atender. No, nadie se atiende. Me miran como loco, entonces me tengo que sentar y decirle, mirá, yo te voy a explicar. Para mí el teléfono fue como que llegara una nave extraterrestre a mi casa. Yo lo decía durante 10 años cuando era adolescente, preadolescente que llegue para ver cómo si yo podía hablar con los demás, comunicarme al mundo. Entonces ahí empezaron a entender. Ah, ¿vos no tenías teléfono? No. Ah, claro.
Qué aburrida tu vida, papá, te decían, ¿no? Y no había Netflix. Bueno, Héctor, como siempre, genial. Esto lo vamos a volver a compartir como nuestras charlas en radioM.com y en aprendocoaching.com. Ya la gente está entrando ahí consultando todo lo que puede hacer y todo lo que puede aprender ahí.
Así es, así es. Empezamos la formación ahora en online. Así que si alguien está interesado en hacerlo, que se meta en la página, porque está muy interesante y accesible, porque como es online, se puede hacer a través de la compu.
Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, sí. Entro a aprendocoaching.com y ahí...
APC Online, dice, formación de líder online, y está buenísimo, porque es accesible, se puede pagar en cuotas, está buenísimo. La verdad que está bueno para aprovechar estas épocas.
Me encantó, muy bueno, y lo vamos a repasar con más detalle la otra semana. Un abrazo, Héctor. Dale.
Muchas gracias, saludo a la audiencia. Buenas tardes.
Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba Héctor Mantese de aprendocoaching.com, ¿viste? Es así.